Bienvenidos al podcast
Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo.
Yo soy Dani.
Y yo soy Jota. Y en esta nueva parada del recorrido vamos a hablar sobre varias cosas esenciales que deberías saber antes de viajar a Tailandia.
Buenas, buenas desde la isla de Koh Chang al sureste de Tailandia. Con un día muy lluvioso, con una tormenta que acaba de frenar y nos deja grabar este podcast, así que puede que de fondo escuchen algunos ruidos de la selva.
La famosa temporada de lluvia.
Sí, la temporada de lluvia, pero antes de que empiecen a pensar de que quizás vamos a hablar de estas cosas, temporada de lluvia, qué llevar, qué no.
Necesito seguro, fiebre amarilla.
No va a malaria, dengue, este podcast no va de eso. Así que si buscabas eso, te recomendamos que busques otro
podcast. Que entres a marcandoelpolo.com
y
ahí está todo eso.
Ahí está todo eso. Pero este podcast va sobre el tema cultural. Porque cuando uno planea un viaje, no solamente hay que pensar en qué llevar, cuándo ir, dónde ir. Para nosotros es igual de importante saber el tema cultural para no quedar como un falán irrespetuoso.
Es un falán.
Un falán es un extranjero. Acá no es tan despectivo igual el tema falán. Hay países de Asia en los que el término extranjero es un poco despectivo.
Sí. Extranjero occidental.
Extranjero occidental, sí. Un chino no es un falán.
No, pero un extranjero que tiene apariencia occidental, ya van a escucharlo. Cuando estén caminando por Tailandia, por ahí pasan, en especial los lugares que no son tan turísticos, o con los nenes, por ahí pasan cerca de un nene y se sorprende y la llama a la mamá y le dice, falán, falán. Y ahí ya saben que están hablando de ustedes y salúdenlo, háganle algún gestito o algo. No, nunca es despectivo.
No. Pero, a ver qué pasa. Algunos falán vienen acá a hacer todo lo que no harían en su país.
Sí.
Y queda muy irrespetuoso.
Sí.
Hemos visto mucho, sobre todo estos falán irrespetuosos se ven más en las zonas más turísticas. No sé, en Koh Phi Phi, en Phuket, en Pattaya, ¿no?
Sí.
O en Bangkok, en Khao San Road.
Claro, porque el turista que viene en busca de fiesta, no le importa nada, no averiguó nada sobre la cultura del lugar, sobre la religión, sobre ningún aspecto fuera de lo turístico. Incluso es probable que no haya averiguado nada de lo turístico, sino que llegó, vio alguna cosita ahí en internet de cuáles son los mejores lugares para ir a buscar fiesta. No va a ir a viajar por Isan, que
no.
Es una región de Tailandia donde hay muy poco turismo. No le interesa eso. Quiere ir al medio de la fiesta, emborracharse porque es barato. Estamos hablando de un cierto sector del turismo que es muy presente en Tailandia. Por más que nosotros, al evitar esos lugares, en mayor parte no lo vemos tanto.
Pero no podemos evitar dejar de ver gente que falta el respeto a la cultura thai, a los tailandeses. Entonces dijimos, bueno, hagamos un podcast con algunas cosas que deberías saber antes de venir a Tailandia.
Claro, porque los tailandeses, por su personalidad, cómo son ellos, que son, no es al nivel de los japoneses, pero sí son introvertidos, son tímidos, son muy respetuosos. Esto que hablamos en episodios anteriores de no querer hacer quedar mal al otro, y esto lo mantiene muy a rajatabla entre ellos también, una costumbre que es del este de Asia, de Asia Oriental, en la cual, que se llama perder cara, no hacerle perder cara a la otra persona, es decir, no hacerlo pasar un momento incómodo, raramente le van a hacer notar a uno que se está pasando de la raya, salvo que sea algo muy grave realmente, pero si no, no te van a decir nada, te la van a dejar pasar, pero seguramente van a comentar entre ellos, mira lo que está haciendo este falán, y no va a quedar nada bien, y eso hace que uno, como viajero, no pueda acercarse un poco más a la cultura tailandesa y a los tailandeses, porque ningún tailandés va a querer hablar con alguien que ve que está haciendo algo completamente inadecuado de los puntos que vamos a hablar ahora a continuación.
Entonces, para poder entender estas reglas culturales, hay que entender que toda la sociedad thai está regida por tres pilares. ¿Sí? Estos tres pilares son la nación, la religión y la monarquía. Van a ver que todo lo que vayamos a decir ahora va a tener que ver con alguno de estos tres pilares.
Sí.
Es raro para nosotros pensar en monarquía, pero acá la monarquía rige, creo, todo el día a día. O sea, entonces vamos a empezar con eso, que es el punto número uno, que es la realeza.
Indispensable conocer sobre la realeza. No digo que se averigüen sobre toda la historia de la monarquía en Tailandia, desde la época del imperio de Ayutthaya y antes, porque bueno, no es necesario si no lo quieren, pero sí que sepan por lo menos quiénes son algunos de los personajes principales de la historia de la monarquía tailandesa, porque lo van a ver en todos lados.
Bueno, primero el rey actual, ¿no? El rey actual cambió hace muy poquito con la muerte de Bhumibol, su padre, que fue el rey anterior.
En 2016 murió Bhumibol.
Así que si vinieran antes de 2016, como había sido nosotros, que la última vez había sido 2014, cuando volvimos nos encontramos con que todos los billetes están cambiados, todas las imágenes del rey están cambiadas, aunque no todas, porque igual la imagen de Bhumibol sigue estando. Pero claro, la moneda tailandesa tiene la cara del rey.
Sí, muerto el rey, vive el rey, dice la frase, y eso es muy notorio en las monarquías, y acá lo vemos muy claramente en Tailandia. ¿Qué pasa? Bhumibol, el rey anterior,
el papá del actual.
El papá del actual, que es Rama X, Bhumibol era Rama IX, fue un rey muy, muy querido, muy venerado en la historia de Tailandia. Fue el que tuvo el periodo más largo en la historia monárquica de Tailandia.
Bhumibol, quizás si no le suena el nombre, es el de anteojitos.
Claro, ¿sí? Claro, el de anteojitos, que se sigue viendo porque por esto mismo, porque era muy querido, se lo vio como un pacifista en algunos momentos muy turbulentos de la historia de Tailandia. Pero su hijo, Rama X, es bastante controversial y todo lo contrario. No tiene una imagen pública muy beneficiosa. Pero ¿qué pasa? Al ser una cuestión obligatoria de Estado, el respeto a la realeza, no se puede criticar tampoco.
Eso tiene un nombre y se llama Les Majest, que es la ley que indica que nadie puede hablar en contra del rey, de la realeza en realidad, no solamente del rey. Eso incluye a todo lo que es la familia real, incluyendo, escuchen esta, las mascotas.
¿Quién va a hablar mal de las mascotas? El último que hablaría mal es del perrito.
¿Quién puede hablar de una mascota? ¿Quién puede hablar mal de una mascota?
Y podés decir, viste que fea la mascota del rey. No sé, no, supongo. Pobre. No, me imagino.
No sé qué más. Ahora quiero googlear qué mascota tiene.
Pero capaz que alguien lo puede llegar a decir, pero no, también está prohibido
las. ¿Le ponen la capita tipo trajecito?
Sí, seguro, seguro. Real con hojas doradas. Eso está completamente prohibido en Tailandia, incluso las sentencias son bastante altas, van desde multas económicas hasta varios años en prisión, oficialmente son hasta 35 años en prisión, que puede ser si vos cometés este tipo de delito.
Eso incluye, por ejemplo, si vos hablas con la vecina ahora y decís, che, viste que el rey...
Y se supone que la vecina tiene todo el derecho a mandarte en cana.
Hasta buchona.
Sí, a buchonearte y decir, ¿saben lo que me enteré? Mi vecina dijo, ¿viste lo que hizo el rey? ¿Viste la vida privada del rey? Que bueno, esto es lo que estuvo pasando con el rey actual antes de que fuera finalmente coronado. Como decíamos, él no estaba muy convencido de agarrar el cargo y se empezó a hablar, primero, que no tiene ese aura que tenía Bhumibol, mucho por su vida privada. Siempre se comentaba, estaba un poco ahí... obviamente no se podía hablar mucho de esto, no se puede hablar mucho de esto, pero siempre se supo de su vida medio turbulenta, privada, de las cosas que ha hecho, de fiestas y otros temas. Y por ejemplo, ha estado casado 3 veces, que eso tampoco gusta mucho, que para nosotros en Occidente quizás no tendría ningún problema una persona que se casó 3 veces, pero para Tailandia y la familia real no está muy bien visto. Incluso tuvo varios problemas con las mujeres anteriores, problemas de divorcio, de sacarle los títulos reales a sus hijos, entonces no está muy bien visto. El rey actual, Rama X, es, por lo que se sabe, el rey con la mayor riqueza del mundo. Eso también es muy importante para entender el poder que tiene la realeza acá en Tailandia. Y algo que se está queriendo cambiar mucho es este tema de aflojar un poco con la ley esta de Les Majest. No dicen sacarla completamente, que saquen todos los cuadros, que no hace falta tanto, sino que aflojar un poco porque se dice que hay muchos casos en los que han sido exageradas las penas para gente que ha hecho, por ejemplo, reportes, extranjeros que han hecho reportes en distintos medios sobre algunos temas que eran conocidos, por ejemplo, como los negocios que había entre el rey actual y el primer ministro anterior, y han echado a los periodistas del país, bueno, varias cosas que se han querido cambiar. Por eso en las últimas elecciones que hubo en Tailandia, hace muy poquito, nosotros ya estábamos acá en Tailandia, fue el mes pasado, el partido que ganó, el presidente actual, el primer ministro actual es muy joven, tiene 40 años, y una de las cosas que proponía era esto, de rever todo este tema de la monarquía.
Bueno, y también el rey está como bastante dispuesto a esto y a ganar la confianza de los jóvenes, ¿no? Que son quienes lo van a acompañar en su mandato. Porque hay que pasar, la gente grande medio que él ya perdió la esperanza porque la gente, no sé, de 60 para arriba ya adoraba demasiado a su padre y medio que no acepta este cambio, pero tampoco quiere apuntar a ese público, sino directamente apuntar al público joven y está haciendo como algunas reformas para ganarse esa confianza y tener esa afinidad. Una de las cosas que él hizo fue legalizar la marihuana. Así como lo escuchan, fue algo totalmente controversial para Tailandia. Fue el primer país asiático en legalizar la marihuana. Está por todos lados, hasta en cualquier barrio alejado del centro en Bangkok vas a encontrar un negocio que te vende marihuana, en la calle, bueno, en todos lados. Y bueno, esto lo hizo justamente para ganarse esta simpatía.
Esto fue hace muy poquito.
En 2019 empezaron a hablar esto de la legalización, los negocios empezaron a ver a partir del año pasado.
Sí, porque nosotros cuando vinimos en 2014 no había nada de esto.
De hecho, las penas eran muy altas. O sea...
Sí, era bastante estricto ese tema y de medio que de un día para el otro o de unos meses para el otro aparecieron grow shop por toda Tailandia, básicamente. Así que bueno, de Bhumibol, que es el rey de Antiojitos, el rey anterior, Rama X, que es el actual, y otro rey muy importante que fue Rama V, de quien hablamos en el capítulo anterior, no, el anterior, que es el de Bangkok, que está por todos los cuadritos, que es uno de bigotitos, lo van a ver también en muchos
bigotito cuadros. Bigotito onda Camilo.
Claro, onda Camilo el cantante, sí. lo van a ver por muchos lugares, que fue un rey muy importante en mantener a lo que era en ese momento el imperio de Siam, como un imperio independiente que no haya sido colonizado por las potencias occidentales que estaban en ese momento en el sudeste asiático como Francia y el Reino Unido, él pudo mantenerlo. Vayan al episodio ese para escuchar un poco más de esa historia. Es otro de los reyes más queridos y van a ver no solamente cuadros sino altares, así que está bueno conocer a estos tres personajes para cuando vengan a Tailandia saber quiénes son al menos.
Bien, así que tenemos los tres cuadritos que ya los ubicamos, sabemos quiénes son, y hay dos cuadritos más que son de las dos reinas, pero claro. ¿Cómo puede haber dos reinas? No puede haber dos reinas.
En Tailandia sí.
Sí, está la reina madre, que es la esposa de Bhumibol, del rey anterior, el de Anteojitos, que sigue siendo la reina, obviamente, ella no falleció, así que sigue teniendo su cargo como reina, la reina madre. Y después está la mujer del rey actual, que ella también dice, yo también soy reina, ella es la reina.
Sí.
La reina común.
También, claro, esa es la reina.
La reina y la reina madre. Sí. Así que van a ver los dos cuadritos.
Claro, un cuchicheo que se decía antes de que fuera declarada como reina, que Rama X asumiera el trono, es que tenía un linaje no tan adecuado para el cargo de reina.
Menos mal que te la desmayes, porque si no, sabes lo que serían las críticas, ¿no?
Se comentaba ahí, se cuchicheaba, pero no muy fuerte porque podían penarlo. Pero bueno, es la reina. Eso a algunos por ahí no les caía muy simpático, pero otro grupo de gente, más especialmente a la gente joven, decía, está bueno, che, que no sean todo de la alta alcunia, sino que tengan un linaje más parecido al nuestro, al de mi compañera la psicóloga o mi compañera la que trabaja en el banco conmigo.
Más de barrio, que van y se coman el pad thai en el puestito.
Eso, está bueno, está bueno.
Tal cual. Bien, así que ya hablamos bastante de la realeza, es importantísimo saberlo. Y tampoco pongan en una situación incómoda a algún Thai preguntándole, che, ¿qué onda? ¿Vos estás de acuerdo con el rey? No.
No hagan nada.
No lo pueden decir.
Sí, y no hagan nada fuera de lugar con los billetes.
Eso, porque ¿qué pasa? Esta ley, la Smajest, incluye todo lo que tiene la imagen del rey. Los billetes, todas las monedas, o sea, todos los billetes en Tailandia, tienen la cara del rey. Por lo tanto, vos agarrás un billete, se te está volando, lo querés pisar para no perderlo, eso no se puede, está penado en Tailandia.
Sí,
no se puede pisar la cara del rey, la imagen del rey.
Tené cuidado, nada más.
Un tema que ya hablamos acá en este podcast, que es la casita de espíritu.
Muy importante en Tailandia, cuando lleguen van a ver que por todo el país, en toda entrada a negocio, en toda casa, entrada a una casa, van a ver una pequeña casita de colores con muchos muñequitos y muchas ofrendas. De esto hablamos en el episodio anterior, en Tailandia hay fantasmas, que es una afirmación, así que escúchenlo porque detallamos todo sobre ese tema. Es muy importante porque muchos cuando llegan a Tailandia y ven todas esas casitas se piensan que son altares religiosos, pero en realidad no lo son.
No, y sepan que también no pueden usar eso como un apoyo. O sea, no pueden apoyar ni su mochila, ni su agua, ni nada. O sea, eso es muy importante.
Y tampoco se pueden comer las ofrendas que dejan ahí porque es comida. ¿Qué pasa con esas ofrendas?
Bien, esas ofrendas nos preguntaron muchos después del podcast anterior de los fantasmas qué hacen con toda la comida que ofrendan en las casitas. Cuando ponen la comida y el agua, todo, ponen un incienso también. Se supone que cuando se consume todo el incienso, esa comida ya se elevó y ya se puede agarrar.
Claro.
Pero no la comen igual.
No, la gente no la come. A veces vemos pajaritos comiéndosela, algún perro callejero que se la puede comer. Y después, lamentablemente, esto la verdad que no nos gusta para nada, pero lamentablemente mucha de esa comida se tira. Otra se puede dar quizás a la gente que no tiene, gente de la calle, van y se la dan en vez de tirarla, que está mucho mejor, obviamente. Pero bueno, esa comida la gente tailandesa, la gente al menos la que puso la ofrenda en su casa, no se la va a comer, sino que al consumirse el incienso cree que ya esta comida fue consumida por los espíritus.
Otra cosa importantísima, que antes de entrar a cualquier casa y a muchos negocios incluso, es que tenés que descalzarte. Ya hablamos en varios podcasts de esto, que nosotros en casa, casa me refiero a que cualquier lugar que sea nuestro hogar momentáneo, nos sacamos el calzado para entrar. Es mucho más limpio, es mucho más cómodo, pero hay mucha gente que cuando viene a casa les da cositas, sobre todo si tienen la media rota.
Es falta de costumbre. Yo me acuerdo en Turquía, cuando estábamos en Estambul alquilando un departamento y vinieron a arreglar internet, y llega el señor de internet, lo primero que hace en la entrada es descalzarse y entrar a la casa descalzo. Yo me imagino en Buenos Aires llamando a los de Fivertel. Olvídate, el otro día mi mamá me contaba que habían ido unos albañiles a casa y que entraron, pero le dejaron todo sucio, habían pisado caca de perro cerca de la entrada, y entraron con la caca de perro y dejaron, dice, toda la escalera toda sucia de caca, y mi mamá le dijo al albañil, pero tenías caca, mirá cómo dejaste, y medio que no le dio importancia, que la miró como, bueno, limpiala, dejate de joder, y siguió en la suya. Imagínate, eso acá en Tailandia no pasaría nunca.
Jamás, jamás, así que siempre, en muchos hoteles, hostels, guesthouse, sácate los zapatos al entrar.
Sí.
Y algunos negocios también. Así que vos fíjate, si tienen algún escaloncito más elevado, seguramente te pidan sacar los zapatos. O por ahí no te dicen nada, porque esto también es very Thai, ¿no? De que no te van a decir nada, pero que, como buena educación, como cortesía, sácatelos.
Por eso es que se ven muchos tailandeses usando ojotas, es lo que más se usa, tipo crocs, por comodidad, primero porque obviamente también hace bastante calor acá en Tailandia, pero porque están continuamente descalzándose. Y vemos mucho algo que nos llama la atención, es que casi siempre usan talles bastante más grandes de lo que debería ser su calzado. Nunca vas a ver una ojota que le calza bien, sino que siempre son enormes. Y decimos, ¿cómo pueden caminar con eso? Y los ves caminando, chancleteando, caminando para cualquier lado. Esto les trae muchos problemas también, y se ve cómo caminan muchos tailandeses, o la gran mayoría. Y vemos a los chicos del colegio, por ejemplo, que tienen que ir en zapatilla o zapato al colegio, pero la usan pisándole el talón.
Es tremendo.
Como lo si fuera una ojota.
Como si fuera una pantufla. El siguiente punto, hablando de descalzarse, también es que usen ropa adecuada. Y acá no es, a ver, esto no es Irán, no es un país donde tenemos un dress code súper estricto, pero hay algunas reglas sociales que hay que seguir. Por ejemplo, no andar en cuero por la calle, o no andar en bikini por la calle. O sea, está todo bien si querés ir en bikini a la playa, a la pileta, nadie te va a decir nada, está todo el mundo en bikini. Las Thai no, igual, los Thai van a ir vestidos al mar, no significa que vos tengas que ir vestida ni vestido. Vos podés ir en bikini como vos quieras, pero saliste de la playa y ponete un vestidito, una remera. ¿Por qué lo digo? Quizás estás pensando y decís, pero es obvio, tipo, me voy a la playa, me pongo un vestidito, pero no te puedo explicar la cantidad de gente, extranjera obviamente, chicos caminando en malla, en cuero, en zunguita, los rusos por lo general, muchos occidentales también, yendo en cuero al 7-Eleven, las chicas en bikini andando en moto, primero que es totalmente inseguro y segundo que no da.
En lugares inadecuados, claro, lo hacen, porque por ahí vienen de las islas, que las islas son una burbuja turística donde se manejan otras reglas, y vienen con esa idea. Entonces por ahí por la isla, por Koh Phi Phi, no pasa nada, está todo bien y ningún tailandés va a pensar que sos una desubicada, un desubicado por andar en cuero, zunguita o en bikini. Pero después eso lo trasladas a una ciudad, a Chiang Mai, a Bangkok, y ves una chica en bikini por el medio de Bangkok, o un pibe en malla y en cuero, y queda completamente desubicado, fuera de lugar, como decía Dani, no te van a decir nada los tailandeses, pero no queda bien. Incluso hemos visto algunos intentando en las puertas de los templos budistas, queriendo entrar a un templo de esa manera, que es ridículo.
Hablando de templos, si vas a visitar templos, es mejor que ya salgas de tu guest house, de tu alojamiento, ya vestida o vestido directamente para ir. Eso incluye que tengas los hombros cubiertos, o sea, puede ser una remera de manga corta, por ejemplo, y las rodillas cubiertas. Puedes ir en pollera, pero tiene que ser por debajo de las rodillas y los hombros cubiertos. Si vas en una musculosa, podés entrar, pero tenés que cubrirte con una pashmina, por ejemplo.
Sí, siempre es bueno llevar algo en la mochila de este estilo, una pashmina o...
Un pareo,
ahí está.
El pareo lo usa Jota por lo general. Nosotros, a ver, hace mucho calor ahora, entonces Jota está con su pantalón corto. Bueno, se pone un pareo mío en la cintura y se queda como si fuera con una pollera larga.
Claro, está bueno tenerlo, porque a veces decís, con el calor que hace...
Claro, pantalón largo todo el día, no.
Te la regalo. Entonces te llevas el pareo, algo livianito. Igual a los tailandeses los ves a veces vestidos de una manera que no podemos entender. Sabemos que nacieron acá, vivieron toda la vida acá, hace calor, lo que quieras, pero no podemos entender cómo por ahí se visten con telas de buzo, unos pantalones largos con jean.
Campera de jean.
Campera. El otro día veíamos una chica trabajando en un negocio de comida, en un puestito de comida, a la calle, no es que estaba con aire acondicionado, con polera. La polera en distintos países tienen distintos nombres, pero es la que una camiseta de tela medio gruesa y que te tapa hasta el cuello, como
y
si fuera
larga.
Claro, manga larga, y arriba de eso tenía un saquito.
Tremendo.
Y un gorrito de lana. Y eso, y estaba trabajando en la calle. Y no las ves, pero transpirar. Y nosotros estamos con lo menos que podemos y transpirando la gota gorda que no podemos más. Pero bueno, no hace falta que se vistan así tampoco para cubrirse manos brazos y piernas, pero sí de que sean respetuosos especialmente cuando van a entrar a un templo.
Y hablando de templos y hablando de budismo, tenemos un episodio exclusivo sobre lo que deberías saber antes de viajar a un país budista, así que te recomiendo que vayas al podcast número 3, ahí hacia abajo, y escuches eso porque hay un montón de info súper copada.
Sí, sobre el budismo es importantísimo conocer, aunque sea las bases, al menos cómo comportarse en un templo budista, que incluye esto de la vestimenta y algunas cosas más, como no sacarse fotos dándole la espalda a las imágenes de Buda. Bueno, hay varias cosas que hay que descalzarse también, obviamente. Hay que tener en cuenta varias cosas que, aparte de en el episodio ese, también lo hablamos en marcandoelpolo.com. Si buscan, hay un artículo que se llama Budismo, lo mínimo que deberías saber. Y ahí hablamos sobre, aunque sea para tener algo básico sobre el budismo, que como dijimos, es uno de los tres pilares de Tailandia.
Y entender que Buda is not for decoration. Sí,
sí,
Buda no es. El llaverito con la cabeza de Buda no va. Es totalmente una falta de respeto. El tatuaje con la
no
cara
va,
de Buda no,
no
va.
No.
Te lo van a hacer igual acá, porque
sí,
hay gente que no le importa. Pero es un gran no.
Sí, está mal visto. Está mal visto porque no está bueno para ellos. Es su religión. Y que los occidentales lo tomen tan a la ligera o lo tomen como algo cool, que queda lindo, una moda, ponerse un tatuaje de Buda, para ellos no tiene nada que ver y no les gusta. Y sí, vas a ver en los negocios, en los mercados nocturnos, está lleno de puestitos vendiendo cabezas de Buda o cosas, adornos para el jardín de Buda, pero no está muy bueno, que digamos, no está bien visto por los tailandeses.
Seguimos. No está bien vista la demostración de afecto en público. Y acá está bien si querés ir de la mano con alguien o abrazados, abrazadas, abrazades. Pero nada de andar, no sé, a los besos en público.
Sí,
eso no.
Apretando como si estuvieses en los bosques de Palermo cuando estás en quinto año con tu novia, tu novio adolescente. Eso acá en Tailandia está muy mal visto. Hemos visto extranjeros haciéndolo, pero no está bueno para nada. Como dijimos antes, los tailandeses son muy recatados en ese sentido. Son muy de guardar los afectos para la vida privada. No los afectos familiares, obviamente, una madre con un hijo, ¿no? que estén abrazados, que le den besos, está todo bien, pero no en cuanto a las parejas. Así que eso traten de evitarlo. También, si van a la burbuja, que son las islas, por ahí lo ven, no de los tailandeses, sí de los extranjeros, pero en el resto de Tailandia no se ve, no está para nada bien visto. Ir de la mano sí, pero no estar chapando directamente. Un besito bueno, pero no estar chapando.
tal cual. Algo que vamos a decir en cada ocasión que se nos dé la oportunidad es el tema de los elefantes y otros shows de animales para el turismo. Los elefantes que están ahí trabajando para el turismo no lo hacen porque quieren, lo hacen porque son elefantes que fueron esclavizados, que les rompieron el alma, se llama así, si buscan en inglés Breaking the Wheel van a ver de lo que estoy hablando. Los maltrataron hasta tal forma de que obedezcan al humano y hagan lo que ellos quieren. En este caso, no sé, que lleven a turistas en unas canastas que le ponen a los elefantes. Se ven mucho en Ayutthaya. Bueno, se ven en varios lugares de Tailandia. Entonces, para que ese elefante haga eso que vos querés, para que te lleve, para que te saques la foto, tuvo que ser maltratado y está siendo maltratado para estar ahí. Así que, no.
No, no, de ninguna manera. Averigüen bien. Hay algunos santuarios de elefante que trabajan de muy buena manera. Averigüen bien y sepan a qué lugar le van a dejar su plata, porque dejarle plata a algún show de elefantes de estos que estamos diciendo o que trabajan 100% haciendo paseos para los turistas es ser parte de todo este negocio tan sucio y tan cruel que existe acá en Tailandia, que no se hace nada, ningún esfuerzo de parte oficial para proteger al que es, entre comillas, su animal nacional. Así que no sean parte de esos. Para muchos vale más una foto a veces con el elefante para mostrar de vuelta en casa, miren dónde estuve, qué lejos que estuve de mi lugar, que estuve con elefantes y miren lo que hice y los bañé y les di de comer. El elefante no necesita ni que lo bañen, ni que le den de comer en la boca, ni nada por el estilo, ni mucho menos de que se pongan en su lomo y estén paseando con ellos. Así que fíjense si el lugar al que van a ir incluye muchas de estas cosas o, y mucho peor, algún tipo de show como los hay. Sepan que eso están beneficiando ese tipo de negocio y que son animales que están completamente maltratados y esclavizados.
Hay algo que es puntual, hago un paréntesis en esto, sí, tiene que ver con los elefantes, pero quiero aclarar también que, a ver, estos elefantes, en su mayoría, los primeros fueron maltratados para hacer logging, que es esto de transportar los troncos, no sé cómo se dice.
Sí, sí, para la industria maderera, sí.
Bien, entonces trasladaban los troncos. Después empezaron a pensar de que era una locura hacer el elefante trasladar toda esa cantidad de troncos y empezaron como a retirarlos de ese trabajo y les encontraron otra changuita, porque, a ver, había que alimentar al elefante que ya estaba domesticado, que no podía volver a su entorno natural. Y ahí es cuando se deciden hacer los shows para turistas, porque, a ver, eran elefantes que estaban entrenados y que servían, entre comillas, para eso. Y se empezaron a hacer shows de elefantes jugando al fútbol, elefantes que pintan, elefantes que te dan besos, bueno, todo lo que te puedas imaginar con los elefantes. Con el tiempo, y con mucha gente que empezó a tomar conciencia y a comunicar, nos dimos cuenta de que también esto estaba mal, de que el elefante no nació para jugar al fútbol, para entretener a un turista, entonces empezó a cambiar. Pero esos elefantes, la realidad es que no pueden ser trasladados a su entorno natural porque no podrían sobrevivir. Y la realidad es que no hay suficientes santuarios para que todos vivan con la libertad, entre comillas, que merecen. Entonces hay otros santuarios más pequeños que sí se encargan de cuidar a estos elefantes, que los ves de lejos, que no les vas a dar de comer, que no los vas a molestar en su día a día. Obviamente no es lo ideal sería que nunca hubieran sido maltratados, pero, a ver, dentro de la situación es lo mejor que se les puede ofrecer hoy en día a esos elefantes.
Les recomiendo que sigan a dos cuentas. Una es una señora tailandesa que es activista por los derechos de los animales, principalmente de los elefantes, y hace muchas cosas para esto, que es Lake Chilert. Se lo vamos a dejar en la descripción escrito. Siempre estaba posteando cosas de elefantes y dando consejos. Y después la cuenta de Santuario de Elefantes de Brasil, que es un santuario que justamente de elefantes que está en Brasil, que hace también unas actividades espectaculares, no tiene nada que ver con Tailandia, pero para que vean cómo es un verdadero santuario de elefantes donde se le da una vida digna a estos animales.
Y también la página de FADA, que sí tiene una lista de lugares confiables en Tailandia, así que sí, las dejamos todas en la descripción de este
también podcast. Y no solamente esto se puede ver con los elefantes en Tailandia, sí, con los elefantes lo más notorio, pues es el animal que más quieren ver los turistas cuando vienen a Tailandia, sino que hay muchos más trabajos que hacen los animales que no deberían estar haciendo para el turismo, como vas a ver tigres completamente dopados para que la gente se saque fotos, también hay acuarios que son un espanto, así que todo lo que incluya animales, shows de animales o algo parecido con los animales, averigüen bien antes de ir y el 90%, 99% de los casos, evítenlo porque no está nada bueno.
Nos extendimos tema animales porque saben que esto nos toca de cerca y bueno, que queremos comunicar para que justamente no siga pasando y no sigan cayendo en la desinformación, porque muchos se hacen pasar por santuarios y no lo son. Siguiente tema, ¿cómo dirigirse a la gente? Los tailandeses son muy recatados, ¿no? Sí. Siempre van a hablar con un tono muy cordial, muy así.
Medio japonés,
sí. Ka es como ok, sería como ok. Te hacen el guay, que el guay es ese saludito con las dos palmas juntas, así como si estuviésemos rezando. Eso se llama guay. Te van a saludar así, ellos esperan el guay de vuelta, ¿sí? Es símbolo de respeto también. Si alguien te saluda con las dos palmas juntas en el pecho, vos
agachando la cabeza,
devuélveselo de la misma manera, ¿sí? Nunca se grita acá.
No.
Pase lo que pase, si bien en el tránsito, lo que es que no hay peleas de tránsito. O sea, no hay bocina, no hay pelea. No está bien visto confrontar al otro, hacerle saber un error que tuvo. Eso está mal, por supuesto, pero bueno, no venimos acá a decir si está bien o está mal. Es así. Entonces no esperan que alguien grite o hable muy fuerte, siempre con un teniendo en cuenta no molestar al otro.
Sí, eso es importante para, como decíamos al principio del episodio, no ser visto como un turista irrespetuoso más de los tantos que hay. Así que la manera de dirigirse es muy importante.
Y es muy importante también aprender algunas frases. Si hablan muy poquito inglés, muy poquito, eso nos sorprendió. Obviamente nosotros somos los que tendríamos que hablar la lengua local, ya lo sabemos, pero a rangos internacionales, si lo comparamos con otros países del sudeste asiático, en Tailandia hablan muy poquito inglés. Así que es muy importante aprender algunas frases en Thai. Mientras digo esto, se escucha un murciélago ahí de fondo, no sé si se va a escuchar en el podcast.
Estamos en el medio de la selva.
Estamos en la selva literal, así que hay unos ruidos raros, se está haciendo de noche, así que empieza a activarse toda la selva. Les decía, aprender algunas frases en Thai, kompunkap, sí, gracias, sabaidika, que es el hola, algunas frases relacionadas con la comida, si tienes alguna restricción alimentaria, es clave que o lo anotes o, por ejemplo, nosotros que pedimos comida vegetariana, pedimos mangsawirat, siempre lo digo al revés, mangsawirat, que es vegetariano, entonces lo entienden. Así que cualquier restricción que tengas, aprendete cómo decirlo en Thai, porque si no, no te van a entender.
Ahora con los traductores se hace muchísimo más fácil.
Sí.
Eso hace unos años, y no tantos, cuando viajábamos sin smartphone, sin traductores, sin tener internet en todos lados, era bastante más complicado comunicarse en Tailandia. Ahora sepan que está bastante más fácil, pero igualmente este tema. Apréndanse algunas palabras.
Y relacionado con esto, vino internet, hay un montón de información sobre Tailandia, hay muchísimos blogs, muchas páginas también que están creadas por la inteligencia artificial. Así que aprendé a curar esa información. Sí, ya vamos a hacer un podcast exclusivo sobre esto, pero no todo lo que leas en internet sobre los destinos es lo que parece. Y sobre Tailandia, a ver, hay tanta desinformación. Sobre todo de la parte de las playas.
Sí, yo lo vemos todo el tiempo nosotros trabajando en creación de contenidos, teniendo un blog, haciendo desde hace muchos años un trabajo con mucha pasión de hormiga, pero con mucho gusto y compartiendo lo que nosotros experimentamos en el lugar. Vemos cada cosa en internet. En especial cada vez más se ve, gracias es una manera de decir porque no hay que agradecer nada, pero ahora, en los últimos años que apareció esto de la inteligencia artificial, cada vez más páginas que hacen contenido 100% o un poquito menos, pero por ahí, con inteligencia artificial. Entonces dicen, bueno, hacer un artículo sobre las playas de Tailandia. Y claro, la inteligencia artificial hace un research por todo internet y lo que más da como resultado es por ahí que la mejor playa de Tailandia y la mejor del mundo es Koh Phi. Y después cuando llegas a Koh Phi te encontrás con que está plagado de gente y el lugar está realmente arruinado por el turismo masivo, como ya lo dijimos en varias oportunidades. Y un montón de cosas que no se condicen en nada con la realidad, sino que están hechos por alguien o que no fue y fue buscando información de distintas páginas, copiando y pegando cosas que había encontrado, incluso repitiendo errores de otras páginas que encontró, o por inteligencia artificial que menos sabe todavía de Tailandia, sino que está programada y puede puede fallar, como diría tu Sam. Así que sean bastante cuidadosos con la información que buscan. El próximo episodio vamos a hablar sobre dónde buscar información para no caer en la trampa. Pero uno puede más o menos darse cuenta cuando entra una página y la página está lleno de avisos, se nota en la manera de escribir que no está hecho por una persona que fue al lugar, que conoce el lugar y que está compartiendo su experiencia, salgan corriendo de esas páginas porque no van a hacer más que confundirlas. Buscan páginas donde puedan encontrar, no sé, mínimamente una página de contacto en la que ustedes puedan entrar, un acerca de nosotros, acerca de mí, que puedan entrar y vean, ah, son Jota y Dani de Marcando el Polo, son estos los que viajaron a Tailandia, viajan desde hace tanto tiempo, estuvieron en Tailandia, entonces lo que comparten es lo que ellos experimentaron.
No hace falta que sean los nuestros, ¿no?
No, obviamente, lo digo como un ejemplo, hay un montón de blogs que están muy buenos y de páginas que están bien hechas, pero hay muchas y son mayoría las que no, así que tengan muy, muy en cuenta esto porque van a caer en un montón de lugares, como lo estamos escuchando todo el tiempo ahora que estamos de vuelta en Tailandia, de gente decepcionada por ir a los lugares más, más conocidos del país.
Así que ten en cuenta que Tailandia es mucho más de lo que ves que se muestra, pero a veces lo que se muestra tampoco es tan así. Bien, esperamos que con este podcast te hayamos acercado culturalmente un poquito más a Tailandia, que te hayamos ayudado a planear este viaje, porque como te dijimos al principio y te decimos siempre en nuestro Instagram, el viaje hay que prepararlo tanto el tema práctico como cultural. Así que acá estamos del otro lado para ayudarte a preparar tu viaje por el sudeste asiático y por otros países de Asia también. Si tienes alguna duda, la seguimos en Instagram, nos encontrás en @marcandoelpolo, así que ahí si querés contarnos si viniste a Tailandia, si viste alguna de estas cosas, si te choqueó algo, estamos abiertos al diálogo. También si te gusta el contenido que creamos acá en el podcast en Viaje al Planeta Tierra, te pedimos un favorcito que no te va a llevar más de 30 segundos y es que dejes una valoración, unas estrellitas en el podcast, sirve un montón para el posicionamiento del podcast.
Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por viajar con nosotros y nos vemos en la próxima parada de este
Viaje al Planeta Tierra.